Llegamos a la cuarta y última conferencia de este pequeño ciclo en el que mi deseo ha sido, no sé si quedará cumplido o no, el dar cuatro visiones instantáneas de cuatro momentos fundamentales en la relación de la historia y de la ciencia. En cierto modo, hoy abandonamos, en cierto modo solamente, el itinerario que veníamos siguiendo, porque parece que la prospección del futuro, en principio, ya no es historia. En verdad, yo no lo creo así, sino que, por el contrario, estimo que la historia, en cuanto que es la concreta realización de una dimensión fundamental del hombre, que es la historicidad, no es asunto exclusivamente del pasado, sino que debe proyectarse también hacia el futuro. La incidencia decisiva, a mi modo de parecer, de la ciencia en el futuro de la humanidad, como consecuencia de apoyarse la existencia humana en la ciencia, en grandísima y fundamental medida, va a ser entonces el tema que tratemos de aclarar un tanto hoy. Después de los tres momentos anteriores, el momento constitutivo de la ciencia en la antigüedad, con la aparición por primera vez de un nuevo tipo de racionalidad perfectamente definido y con clara conciencia del mismo por parte de los hombres que lo pusieron en juego y lo cultivaron. Después del vigoroso renacer en la modernidad con acentuación de la operatividad de ese tipo de racionalidad y tras los problemas que en nuestro tiempo se plantean y a los que dirigimos la consideración el día pasado, ahora vamos a elucubrar sobre el futuro. Al hombre siempre le ha interesado el futuro. Es ello una manifestación más, como decía hace un momento, de la historicidad humana. El presente se densifica por el conocimiento del pasado y prospección hacia el futuro. Por lo tanto, no abandonamos la consideración histórica. El sentido último de la historia como conocimiento está en la previsión del futuro en cuanto a determinación de fines y medios adecuados a ellos. En el hombre, hacerse cargo de la realidad, hacerse cargo de sí mismo, ser histórico y ser proyectivo, constituyen una estructura, su estructura existencial. Pero la indagación del futuro no es fijación de hechos y explicación, comprensión de ellos. Por lo tanto, no puede ser más que una elucubración. En nuestros días, cómo no, la prospección del futuro se ha tecnificado, se ha metodizado. Desde hace pocos años, desde hace muy pocas décadas, existen centros de iniciativa privada u oficial especializados en la investigación del futuro. La organización del trabajo industrial y la preparación para la guerra ya no se conciben sin esa investigación. En el año 1967, unas 600 empresas norteamericanas dedicaban el 1% de su presupuesto de investigación a los estudios de prognosis. Y así se ha ido desarrollando una específica técnica de investigación del futuro, una técnica de pronóstico. Se han desarrollado multitud de métodos para lograr este fin, y entre ellos voy a señalar uno solamente, porque será el que utilicemos un poco más adelante, para dar un cuadro en el que se va a diseñar cuáles son las expectativas fundamentales en el dominio de la ciencia. Es el que se llama método de Delfos. Desarrollado principalmente por Olaf Helmer, de la RAND Corporation, pretende mejorar el pensar intuitivo de expertos en un campo y tomar el resultado como base de previsiones. Si se quiere explorar un campo determinado a fin de determinar qué pronósticos pueden hacerse en cuanto al desarrollo de ese campo a lo largo de los años venideros, se consulta a un grupo de expertos, se les propone un cuestionario en el que se diga, pues, por ejemplo, qué creen ellos que va a ocurrir en los 30 años próximos o en los 40 años. Entonces se recogen las respuestas, se analizan, se jerarquizan, se ven qué frecuencias son mayores en cuanto a esas expectativas, se devuelve el cuestionario a estos expertos que no se conocen entre sí y después de dos o tres o cuatro fases se llega a una conclusión que tiene una alta probabilidad. En realidad se han podido jerarquizar las probabilidades de esas expectativas y se pueden hacer pronósticos acerca del desarrollo de ese tipo de actividad en el futuro. El propio Olaf Helmer aplica este método al caso de la ciencia. ¿Qué resultados son los que ofrece? En primer lugar, el crecimiento científico seguirá desarrollándose con carácter exponencial por lo menos hasta el año 2000. Eso significa, A, que el número de científicos y técnicos crecerá exponencialmente. Los datos que da, con carácter aproximativo evidentemente, son los siguientes. En 1960, que es cuando se hace el estudio este, en los Estados Unidos hay unos 2 millones de investigadores y de ingenieros o de técnicos. Para el año 2000, haciendo unas previsiones más bien modestas, habrá unos 10 millones. En todo el mundo, en el año 1967, había unos 5 millones de investigadores e ingenieros. Para el año 2000, habrá unos 25 millones. Y por otra parte, también seguirá creciendo exponencialmente la productividad científica, fundamentalmente debido al desarrollo de la electrónica, al desarrollo de las computadoras. Para fines de siglo, se habrá por lo menos duplicado esa productividad científica. Helmer cree que está y seguirá estando en aumento, este es un dato muy interesante, la conciencia social de los hombres de ciencia. Es decir, cada vez tendrán mayor conciencia del papel fundamental que están jugando en el seno de la sociedad y ello les llevará a pasar más acentuadamente también, según vaya transcurriendo el tiempo, desde esta fecha inicial hasta el año 2000, irán pasando de una concepción de la ciencia por la ciencia a la ciencia por la sociedad, es decir, a darle un carácter socio-pragmático al desarrollo de su actividad. Hay indudables signos de esto, y el otro día teníamos uno cuando aludía a esas sociedades que hay en algunos países de científicos que de alguna manera se vienen a denominar todas sociedades o asociaciones de los científicos ingleses o alemanes, etcétera, para la responsabilidad del científico. Ahora bien, la cuestión es si esa toma de conciencia creciente que se anuncia en este análisis alcanzará verdaderamente el grado necesario para poder pasar del estado en que nos encontramos en la actualidad de profunda crisis a una nueva etapa de la humanidad. Vean ustedes cuáles son los pronósticos concretos que se hace en esta prospección. Tal como está realizada, las fechas que yo indique en primer lugar indicarán la fecha media de las respuestas de los colectivos de expertos que han sido consultados. Y la segunda fecha que yo indique será la fecha que aparece como fecha tope, es decir, la que señala la cuarta parte más pesimista por así decir, del grupo de expertos consultados. Cuando en esa segunda fecha yo diga nunca, habrá que entender que indudablemente que es que en el nunca vaya a ocurrir lo que se dice, sino que entonces se nos va a distender el espacio entre la fecha media señalada y un futuro que queda prácticamente indefinido. Se logrará la desalinización económica del agua del mar, alrededor de los años 1970. Ya se ha cumplido. Se conseguirá el control de la fertilidad eficaz, sencillo y barato, 1970 a 1985. Se conseguirán materiales sintéticos para construcciones ultraligeras entre los años 72 y 78. Se conseguirá la traducción automática de idiomas entre los años 73 como fecha media y 76 como fecha más pesimista. Se logrará la eliminación de los desajustes entre la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, y se simplificará la teoría de las partículas elementales entre los años 80 y 94. Ese es uno de los grandes problemas teóricos que la ciencia tiene planteados en nuestros días todavía. Se logrará la implantación de órganos artificiales hechos con materiales plásticos y componentes electrónicos entre los años 83 y 89. El control de la energía nuclear, se entiende fundamentalmente el logro de energía nuclear por fusión entre los años 85 y 2000. Se alcanzará a producir vida artificial primitiva, aunque solo sea a nivel de moléculas que se automultipliquen entre los años 88 y 2000. La inmunización bioquímica general frente a enfermedades bacterianas y virales, años 94 a 2000. Se conseguirá también de la ingeniería genética el corregir defectos hereditarios entre los años 2000 y 2010. Se fabricarán productos bioquímicos estimulantes de la formación de nuevos órganos y miembros entre los años 2008-2024. Se conseguirá la interacción electromecánica directa entre el cerebro y la computadora entre los años 2020 y nunca, es decir, a partir del 2020. Desde luego, por lo tanto, aquí se da una gran dispersión. Pero se sitúa el punto álgido por parte de algunos expertos alrededor del año 1990. Se logrará el gobierno químico del envejecimiento con el que se alargue en 50 años la vida, entre los años 1990 y 2025. La cría de animales inteligentes para trabajos inferiores. Se trata esto entonces de la construcción de una nueva casta de esclavos entre los años 2025 y nunca. Y finalmente, el manejo de la gravedad por modificación del campo gravitatorio, entre 2025 y nunca. Es una selección, como he dicho, de datos que aparecen en este estudio y que tienen diversas características, desde resolución de problemas profundamente teóricos, como la síntesis entre la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, hasta solucionar problemas de salud y expectativas de longevidad. Basta esta enumeración anterior, que no es ciencia ficción, para apreciar la profunda incidencia de la ciencia en la vida humana. Pero también lo contrario, pues en el cuadro se recogen indudablemente tendencias y expectativas que no son de nuestro tiempo exclusivamente, y que nos hacen ver la ciencia como una mediación del hombre para satisfacción de sus anhelos. En lo teórico, esa unificación de dos teorías que son fundamentales en nuestro tiempo recoge lo que es un impulso originario y original de la ciencia y, en definitiva, de todo modo de racionalidad. Hablábamos en días pasados de la universalidad como una aspiración de la razón, aquí aparece otra nota que es la unificación. Unificación que no supone la unidad absoluta, monótona e indiferente, sino una unificación de lo diversificado. Después hay temas de salud y temas de longevidad. También estos han movido siempre el quehacer humano. La alquimia china, por ejemplo, estaba movida por el logro de la longevidad, cuando no de la eternidad. En las aspiraciones de algunos alquimistas no se descartaba esa posibilidad. La búsqueda, el intento de conseguir por métodos alquímicos el oro, para los chinos estaba fundamentalmente orientado por la creencia de que la ingestión y digestión del oro proporcionaría una mayor resistencia al desgaste de los órganos y entonces se mantendrían más jóvenes y durante más tiempo. Es un sesgo peculiar de la alquimia china que lo diferencia de la alquimia occidental, pero que pone de manifiesto cómo hay esta pasión del hombre por existir, por perpetuarse, buscando medios para lograr lo que de un modo natural no le ha sido concedido. Y es que el hombre tiene una situación singular en la realidad. Su existencia, incluso en su dimensión biológica, está condicionada por el hecho radical de que el hombre no puede dejar de hacerse cargo de la realidad porque es en medio de ella y sin poder indudablemente salirse de la realidad, un ser que no está totalmente definido y un ser que de alguna manera está desatado, desarraigado de esa realidad. En una expresión concisa y contundente, el hombre es un absoluto relativo, absoluto en el sentido de desatado. Ya Vico, en su visión general de la historia, interpretaba el mito de Hércules matando al león como el momento en el que el hombre abandonaba la naturaleza y entraba precisamente en su trayectoria específicamente humana. La relación del hombre con la realidad no está sometido a lo que en expresión de Hegel podríamos llamar tranquilo reino de las leyes, porque el hombre no está gobernado totalmente por las leyes que de suyo la naturaleza desarrolla. Aunque decida someterse a esas leyes, como en algunas filosofías orientales se hace, lo hará desde un acto propio de decisión, que es, por lo tanto, probatorio de que no estaba ya sometido a esas leyes. En nuestros días se alcanza el paroxismo de tal situación. La prospección del futuro no puede entonces reducirse a pronosticar logros posibles del saber científico. Debe orientarse a darle un sentido al desarrollo científico en el contexto de la existencia humana. A este respecto, se producen dos actitudes diametralmente opuestas en el seno de la colectividad científica. Una de ellas podría ser considerada como optimista y la otra como pesimista, si prescindimos, desde luego, de una tercera actitud, que es la inhibición del científico que sigue sus estímulos inmediatos, sus intereses particulares, sin plantearse la cuestión de cuál pueda ser el sentido profundo de su actividad en cuanto que repercute en la configuración de la existencia humana. Encontramos así, pues, la actitud que con cierta ironía cabría decir que es optimista, para la cual el hombre está naturalmente abocado a su desarrollo, al progreso, y la ciencia debe participar de ese movimiento, siendo a la vez el medio que lo hace posible más eficazmente. No hay problemas insolubles para los que mantienen esta actitud. Las dificultades presentes serán superadas por el avance científico. Un maravilloso futuro se abre ante el hombre gracias al conocimiento científico. Para la actitud pesimista, la ciencia entraña gravísimos peligros que acabarán realizándose con una gran probabilidad y acabarán realizándose en desastre. Se podría resumir la primera actitud para que tomen conciencia inmediata de lo que supone en la siguiente consigna. El universo se ha puesto, digo el universo, se ha puesto a disposición del hombre. Este puede pensar ya en la salida del cascarón terrestre para conocer nuevos mundos y seguir su ya febril tarea transformadora. El único ejemplo al que me voy a referir es nada menos que los trabajos que tienen como objetivo determinar los procedimientos que harían posible el desmantelamiento de planetas. Y el desmantelamiento de planetas no significa otra cosa que la destrucción de un planeta para aprovechar económicamente sus pedazos. Se habla entonces de las esferas de Dyson. Este es un científico que concibe la posibilidad de que una vez desmantelado, según los términos que acabo de exponer, un planeta, podrían ser situados esos fragmentos a distancias convenientes de la estrella de un sistema solar, en nuestro caso nuestro Sol, podría dársele una atmósfera y podrían constituir nuevos habitáculos para fracciones de la humanidad, etc. Podrían ser también utilizados como materias primas en explotaciones que beneficiarían a toda la colectividad humana en ese momento. De todos modos, no se intranquilicen ustedes demasiado, los cálculos para realizar esto, según el autor este, requerirían unas operaciones que se extenderían a lo largo de 40.000 años. Pero lo curioso es que ese es un tema que se toman en serio los científicos y que luego vienen otros astrónomos, otros físicos, y dicen si en lugar de esto hiciéramos esto otro, en lugar de 40.000 años se podría hacer en 20.000 años, o etcétera, etcétera, y no hay razón ninguna para suponer que esto no vaya a ocurrir en el futuro. Eso es lo que el ruso Kardashev llama la civilización de fase 2, es decir, una civilización que aprovecha los recursos de su sistema solar. Todavía concibe una civilización de fase 3, que es ya la utilización de los recursos de toda la galaxia en la que se esté. Aquí, indudablemente, estamos bordeando ya la ciencia ficción, pero desde luego sobre una base científica. Son los científicos mismos los que hacen sus cálculos, los que discuten entre ellos los fallos de la teoría, los inconvenientes que tendría hacer esto, cómo habría que superar esos inconvenientes, etcétera, etcétera. Cuando se concibe todo esto, no es de extrañar que se piense, bueno, no hay problemas y no hay límites al progreso, no hay límites al desarrollo, sigamos por la vía que veníamos siguiendo y en la que todavía estamos, porque amplio es el universo. No Castilla, claro, que es una pequeñísima motita en ese universo. Pero existe también, existe la posición pesimista, las visiones negativas. Les voy a dar algunos textos de dos autores que adoptan esta actitud. Irwin Chargaff, un bioquímico eminente, puesto que es el que, según parece, habló en primer momento de la complementariedad del ADN y del emparejamiento de las bases en el ADN, aunque el premio Nobel por la determinación de la estructura del ADN se les dio en 1953 a Watson y Crick, pero este científico de alguna manera había abierto el camino, tiene un pesimismo extremo con respecto al sentido que la ciencia ha tomado últimamente y a las consecuencias que puede traer. Así, por ejemplo, dice, el proyecto Manhattan, el proyecto aquel que abocó a la construcción de la primera bomba atómica, suponía, debo decirlo, el primer intento de un campo de concentración académico donde se habían reunido millares de científicos supervisados estrechamente por el ejército. De entonces data la aparición de equipos importantes de investigadores que trabajan bajo la dirección de una autoridad administrativa más que propiamente científica, subordinados a los imperativos del poder y a sus prioridades políticas o de prestigio. Otro texto. La decadencia de las ciencias naturales, vista desde el ángulo de la actividad intelectual, ha sido provocada por los especialistas que se parecen cada vez más a la casta de los sacerdotes del Egipto faraónico, es decir, que su obligación se basa en su necesidad de sobrevivir. Los científicos de hoy no se interesan por la contemplación atenta de la realidad, sino por su cambio. En verdad son dos actitudes científicas, la actitud contemplativa que encontramos todavía en un Kepler, por ejemplo, en un Newton, y la actitud transformadora. Es una ruptura, una intervención verdaderamente revolucionaria que encontró su sitio en las relaciones entre la ciencia y la naturaleza. Considero que es un sacrilegio, una profanación. Esta nueva barbarie, con una coartada científica, participa de la marcha arrogante de los hombres ante la naturaleza. Sin embargo, un hecho me tranquiliza. A esta ciencia cínica manipuladora le faltará dinero para realizar sus grandes designios. Se han roto, según este autor, dos núcleos que marcaban poco menos que dos fronteras que jamás debían haberse franqueado. Se refiere al núcleo atómico y al núcleo celular. Con esto no quisiera, ni muchísimo menos, dar a entender que la actitud más racional fuera el rechazo de plano y sin más de la ciencia, que por otra parte el propio autor no practica, puesto que es un científico en activo. Y menos cuando estas palabras suenan en nuestro país, en el que es indudable el retraso científico. Y la ciencia, hoy por hoy, es quizá el medio más esencial para poder subsistir con una cierta personalidad dentro de las naciones avanzadas. La cuestión es de mayor fondo. No se trata de este país o del otro, sino de someter, como quizá dijera Kant, o podría decir Kant, someter la ciencia al tribunal de la razón, para ver verdaderamente qué es lo positivo y qué es lo negativo. Tenemos también el testimonio de Nicolás Tinbergen, premio Nobel de Medicina en el año 73, junto con von Frisch y Lorenz. Es un etólogo. Odio decirlo, pero no es necesario ocultar mi convicción de que si la ciencia puede ayudarnos a pensar de forma más lúcida, a ver más claramente la coyuntura difícil en la que como especie nos encontramos, por el contrario, los que nos gobiernan no contarán con este conocimiento creciente. Numerosos cambios aportados por el hombre en su entorno físico y social tienen innumerables efectos secundarios deletéreos. Estos son tan perjudiciales que dudo que nuestra especie, sin embargo adaptable, pueda seguir estando sana o sobrevivir en estas nuevas condiciones. Aparece claramente la necesidad de una reestructuración total de nuestra sociedad que pasa por una revolución de nuestros sistemas de valores. Yo me ascribiría más bien a la posición que mantiene este autor. Es decir, hay una conciencia con deseo de construir de la situación en la que nos encontramos ahora. Se vuelve entonces a plantear la cuestión ética que ya apareció en la conferencia anterior. El último nivel del problema cabría enunciarlo como la necesidad de que el hombre se haga plenamente cargo de sí mismo. Ha llegado el momento en que tiene que darse un sentido a sí mismo. Hasta ahora, tal vez, el sentido del hombre, si alguno tenía, y hay que suponer que lo tenía, yo no soy un adepto del absurdo, en todo caso, ese sentido parecía que estaba fuera del hombre mismo. El desarrollo de la ciencia nos ha llevado a una situación, no podemos explorar indudablemente todas las dimensiones del problema, a una situación en la que es necesario que se haga cargo de sí mismo, sin negar nada de lo ya realizado, buscando síntesis a las que al final me referiré, se encuentra ya en la tesitura de que el sentido de su existir debe dimanar de él mismo en un acto que debería ser de libertad y de racionalidad. ¿Puede la ciencia operar como un signo, como un indicador del camino a seguir? Mi respuesta es afirmativa, claro, si no, no haría la pregunta. Es decir, ¿verdaderamente cabe considerar la ciencia como un mero instrumento neutral, sin otro sentido, a la hora de ayudar al hombre a hacerse cargo de cuál es verdaderamente su situación en el contexto de la realidad? Reconsideremos, antes de volver a esta cuestión y darle respuesta más plena, reconsideremos la solución que daba Monod al problema que se planteaba el día anterior para rechazar la solución de Monod. Para este gran biólogo, la ciencia no puede crear, derivar ni proponer valores. Pero, dice, la prosecución del conocimiento objetivo es en sí misma una actitud ética fundada sobre una inicial elección de un sistema de valor, la ética del conocimiento. En esta ética, el supremo valor sería, pues, el conocimiento objetivo, vale tanto como decir, sería la ciencia. Nos encontraríamos entonces en esa actitud de la ciencia por la ciencia. La ciencia no puede fundamentar valores, no puede justificar valores, pero el conocimiento objetivo o el conocimiento científico como tal supone ya que se ha adoptado una actitud existencial que ella misma es un valor. Entonces, el conocer por el conocer. La ética del conocimiento, basada en el puro postulado de que la naturaleza misma es objetiva y no proyectiva, sería lo que definiría esta actitud. Es decir, la ciencia ha desplegado ante nuestros ojos, a esto nos hemos referido en las conferencias anteriores, ha desplegado ante nuestros ojos una realidad que se mueve objetivamente, es decir, una realidad en la que parece que la noción de fin, esto indudablemente es otro problema que se discute entre los mismos científicos, pero a grandes rasgos puede admitirse como válida esta descripción. Una realidad que se desarrolla de un modo objetivo, es decir, en la que no cabe detectar científicamente, objetivamente, no cabe detectar fines. Entonces, esto nos debe dar el paradigma de conducta, entregarnos al conocimiento objetivo sin pensar que debamos determinar unos fines para ese mismo conocimiento objetivo que no sea su mismo y propio cultivo. El objetivo o aplicación de esta ética, termina diciendo Monod, sería el desarrollo de la cultura y de la creatividad, rechazando toda forma de alienación, ya sea intelectual, política o económica. Indudablemente, aunque me estoy refiriendo a una breve comunicación de este sabio, en la que no cabe esperar grandes desarrollos y menos fundamentaciones filosóficas, lo esencial de su actitud está claro y es suficiente para que deba ser, a mi modo de entender, rechazado. Se aprecia la inconsistencia esencial del argumento. Si la naturaleza, incluido el hombre, se define por su carácter objetivo, el hecho científico al que se refiere Monod no puede constituir un valor. Rotunda y absolutamente debe negarse no la capacidad de la ciencia para determinar valores, sino la existencia misma de valores. Creo que esa sería la actitud coherente y consecuente que debe adoptar si se sigue la sugerencia de Monod. Pero por mi parte, creo que Monod no ha profundizado suficientemente en el significado histórico que tiene el hecho científico. La ciencia ha probado que la aptitud, la capacidad del hombre para aprender cognitivamente la realidad es grande. O si ustedes quieren, la ciencia ha probado que se da esa aptitud, es decir, que el hombre está capacitado para aprehender la realidad cognitivamente, por vía de conocimiento. Sus capacidades cognoscitivas precisamente arrancan y terminan en la realidad. Desde su situación de absoluto relativo, que decía anteriormente, de desatado, de desarraigado de la realidad, sin salir de ella, el hombre tiene que hacerse cargo de la realidad, con lo cual se manifiesta su peculiar relación con ella, su profunda y singular afinidad. Indudablemente, todo cuanto es real pertenece al contexto total de la realidad. Solo que se puede pertenecer a la realidad y, sin embargo, ignorar esa pertenencia. El modo en que el hombre pertenece a la realidad tiene un signo bien distinto. Pertenece a la realidad no solamente en el sentido de que de algún modo es traído y llevado por las fuerzas de esa realidad, por su dinamismo, por lo complejo que pueda ser, sino que de alguna manera, por su condición de sujeto cognoscente, salta de esa realidad, se enfrenta a ella y entonces tiene conciencia de realidad. Si no tuviese conciencia de realidad, no habría ciencia, ni habría filosofía, ni habría religión. Entonces, la relación del hombre con la realidad no es la de pura y simple pertenencia, esa la tiene desde luego como la tiene este vaso o este micrófono, pero ni el vaso ni el micrófono se pueden hacer cargo de la realidad y en cambio el hombre sí. Y esa es la base, ese es el fundamento, ese es el origen que dispara el conocimiento científico y ese es un dato que Monod no considera. Pero el hombre no es solo conocimiento. Si lo fuera, le bastaría con saber, le bastaría con la ciencia y no se plantearía el problema que nos está ocupando. Un ser puramente cognoscitivo y absolutamente intuitivo se desplegaría o permanecería estático sin ninguna zozobra ética. Lo que pretendo decir es lo siguiente. La expresión tiene que ser muy apretada y la idea indudablemente quedará dañada por esa brevedad expresiva. Si no fuésemos más que sujetos cognoscentes, si no fuésemos más que alguien con esa capacidad de hacerse cargo de la realidad, de conocerla, de describirla, de explicarla, como la ciencia hace, pues entonces seríamos inteligencias con una tendencia y una posibilidad contemplativa, pero en absoluto operativa. Si además tuviésemos la condición de ser absolutamente intuitivos, y otra cosa no podría ser, si no hay operación para conocer, es que la realidad tendría que darse ya toda de una vez desplegada ante nuestros ojos. Bueno, en esas condiciones, condiciones metafísicas que desde luego no se corresponden en absoluto con nuestra situación real, el hombre podría quedar limitado a su conocimiento y entonces no habría problema de valores, no habría problema de ética, porque no habría ninguna acción que realizar. Excepto, en todo caso, si se quiere suponer que nada real está al margen de la acción, excepto, en todo caso, que la acción necesaria para conocer, pero para conocer de un modo inmediato. Indudablemente, esa no es nuestra situación. El hombre, además de ser un ser cognoscente, es un ser operativo, es un ser activo. Pues bien, mi tesis es que lo que corresponde a la aprehensión intelectiva de realidad es la voluntad de realidad. Es decir, frente a la coherencia lógica que Monod expone en aquella comunicación de que, puesto que hay ciencia, pues hagamos ciencia, en definitiva es eso, porque haciendo ciencia, de hecho, ya estamos poniendo en obra un valor, que es el valor del conocimiento objetivo. Yo digo, si consideramos el hombre integralmente y lo describimos fundamentalmente, habría una tercera dimensión, también importante, que sería el sentimiento. Pero vamos, si lo consideramos fundamentalmente o esencialmente, en cuanto a dimensiones pertinentes para nuestro problema, como constituido por una inteligencia, un entendimiento, utilicemos el término que queramos, sin mayores precisiones, y una voluntad, una capacidad de querer, de transformar, de modificar, de asimilar, etcétera, etcétera, entonces hay que buscar el término, el puente que pueda establecer la armonía, la cohesión, la coherencia entre la dimensión cognoscitiva y la dimensión activa. Y esa coherencia está bien claro. El lenguaje nos proporciona los dos términos que son las dos caras de una misma realidad, tal como vengo diciendo. Realidad como término del conocimiento, realización como término de la acción. Y entonces, las dos vertientes que la ciencia tiene, que duda cabe, lo estamos viendo a lo largo de todo el ciclo y de un modo más recalcado desde la conferencia anterior, esas dos vertientes que tiene la ciencia, la puramente especulativa, la puramente cognoscitiva, la descriptiva, la explicativa, la comprensiva de la realidad y, por otra parte, la transformadora de la realidad, se dan en conjunción de un modo armónico. Puede entonces decirse que el poder cognoscitivo de la ciencia es el conocimiento de la realidad y el deber operativo de la ciencia es, o debería ser, correlativamente, el realizar y no destruir. Llegados a este punto, se podrán preguntar, ¿pero es posible conocer la realidad y construir realidad sin destruir realidad? ¿Es que la ciencia podría haber llegado a los niveles de conocimiento que ha alcanzado si no hubiera sido manipulando, expresión que hemos visto que se utilizaba anteriormente, manipulando la realidad, interviniendo en la realidad, destruyendo, cuando se hacen operaciones en un laboratorio de física, de química, de biología, no se destruye realidad precisamente para conocer? Indudablemente. ¿Podríamos verdaderamente construir si no destruyésemos? Entonces, ¿no se estará proponiendo algo que de suyo es imposible? ¿Cómo se va a progresar en el conocimiento de la realidad? ¿Cómo se va a realizar si no es, a su vez, destruyendo? Entonces, es que nos encontramos en una situación dilemática, es que esto no tiene ninguna salida. Antes, por ejemplo, hemos oído pronunciar a Chargaff las palabras sacrilegio y profanación. Indudablemente aludía a esta acción, a esta injerencia del hombre en la realidad para conocerla más y más, o para transformarla. Pero no habrá en el fondo de estos términos, que en primera aproximación yo suscribiría también, pero solamente en primera aproximación, no habrá una visión distorsionada de la misma realidad. ¿Es que acaso la naturaleza no está en continua transformación? ¿Es que la naturaleza es un paraíso en el que todo es armonía, en el que no hay destrucción ninguna, en la que toda construcción se hace sin destruir? Evidentemente no. La condición de todo lo real, tal como nosotros lo conocemos, es que está sometido a un dinamismo en lo que algo tiene que destruirse para que otra cosa pueda destruirse. Para que un animal viva, tiene que destruir a otro animal o tiene que destruir a los vegetales, y así hay verdaderamente una corriente continua de construcción-destrucción. Entonces, contraponer la acción cognoscitiva y activa del hombre con esa supuesta naturaleza idílica es una falacia. ¿Es esto justificar toda destrucción? Indudablemente no. Precisamente aquí nos aparece un rasgo fundamental del hombre. El privilegio del hombre, a mi modo de entender, el más esencial, es poder orientar el dinamismo natural al ser consciente de él. Y entonces resulta que lo ético es una dimensión que se abre a la realidad y en la realidad gracias al hombre y que no le afecta a él solamente. Habría que precisar, desde luego, el concepto de realidad, pero eso trasciende nuestras posibilidades actuales. Ahora bien, cuando se habla de realizar destruyendo, sí cabe sentar un principio que podría servir de pauta orientadora. Es decir, tendrá que establecerse, sería un postulado necesario de esta actitud, tendrá que establecerse una jerarquía de grados de realidad. De esto la filosofía tradicional se ha ocupado desde vertientes muy distintas. Pero así, muy elementalmente dicho y muy concisamente dicho o ejemplificado, es indudable que la Piedad de Miguel Ángel, por ejemplo, tiene más realidad que el bloque de mármol en que está esculpida. La realidad del bloque de mármol no ha quedado dañada. Allí está el carbonato cálcico o lo que quiera que sea el mármol, están todas sus condiciones físicas de peso, densidad, etcétera, etcétera. Pero allí hay algo más, es decir, una realidad más que no estaba en el mero, en el simple bloque de mármol. Hay una realidad estética. Yo no diría que hay simplemente un valor que no añade nada a la realidad. Ese valor es un modo de realidad y ese valor está allí. Entonces, el grupo escultórico ha destruido, ha tenido que intervenir en algo que estaba constituido ya allí, el bloque de mármol, pero esa intervención ha sido para realizar más, llevar a un alto, a un más alto grado de realidad aquel bloque de mármol. Bueno, esto da un ejemplo intuitivo y sencillo de lo que pretendo decir. Si yo destruyo un mosquito, desde luego destruyo realidad. Aquello deja de ser un ser vivo, organizado, con unas funciones, etcétera, etcétera, para convertirse en aquel momento en una masa informe de la que han desaparecido esas funciones. Pero sí, a base de unas determinadas sustancias se crean otras, a base de algo menos estructurado, menos complejo, con menos dimensiones funcionales, se consigue encontrar estructuras más complejas, entonces habremos dado unos pasos adelante en el camino de la realización. La historia ha llegado a un punto en el cual la tarea más urgente, quizá la única digna, es abrir un paréntesis de profunda reflexión para asumir conscientemente la responsabilidad de ser capaces de gobernar el dinamismo natural. Desde luego, la acción realizadora, a quien más beneficiaría sería al hombre mismo, pues la realidad es infinitamente más fuerte que él. El hombre puede ser destruido, autodestruido, la realidad no. Esto creo que vale la pena señalarlo e insistir en ello. A veces se habla de este poder destructor de la ciencia. Indudablemente tiene poder destructor. Y seguramente se ha perdido una actitud de reverencia ante la realidad que durante milenios el hombre ha mantenido y que está en el fondo de toda actitud religiosa. De ahí las palabras que oíamos antes de sacrilegio, de profanación. El hombre ha pasado a lo largo de su historia de una situación, yo diría, de paranoia en el sentido de sentirse agobiado, dominado por instancias ajenas, instancias que mueven la naturaleza y que han determinado en él una actitud de reverencia temerosa, ha pasado a otro tipo de paranoia, que es el de creerse por encima de la realidad con capacidad de someterla a su yugo. Me parece que son equivocadas una y otra actitud. Entonces, en nuestros días debería tenerse, a mi modo de entender, conciencia bien clara de que indudablemente la realidad nos trasciende y nos supera. Podremos manipularla, podremos intervenir en ella, podremos llegar a destruirnos nosotros, sin duda ninguna, esa ya es una posibilidad que podría ser efectiva en cualquier momento, pero con eso no íbamos a destruir la realidad porque esa destrucción significaría la aniquilación y eso escapa a nuestras posibilidades. El curso del universo, después de esa pirueta diabólica que el hombre podría realizar, seguiría, no obstante, su marcha, quizá, andando el tiempo, volviera a aparecer otra especie similar a nosotros. Por lo tanto, lo que debe de llegar a la conciencia del científico, del filósofo en general, es que tenemos esa peculiar relación con la realidad y eso nos da un compromiso peculiar, un privilegio, el privilegio de que o bien nos entregamos al juego de las fuerzas como una fuerza más ciega, al juego de la necesidad, o bien nosotros voluntaria y libremente estatuimos el principio de dar el camino de la realización creciente, de ser copartícipes de ese dinamismo que, en definitiva, parece que, con todos sus altibajos, y a pesar de la segunda ley de la termodinámica, marcha en el sentido de la complejidad creciente de la realización creciente. Tres actitudes obstaculizan esta tarea. Una, creer que la ciencia puede encontrar la última explicación. La ciencia no puede encontrar la última explicación de nada. Quizá la última explicación de nada no sea dable el que la encuentre el hombre ni por el camino de la ciencia ni por otro camino. Pero en todo caso la ciencia no. Y la ciencia no por el hecho sencillo de que el logos científico, al que yo me referí en otras intervenciones, el logos científico como logos figurativo nos representa esquemáticamente la realidad. Hicimos mención en un momento de la famosa frase que inicia todo el renacer científico de la modernidad: la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Y habría que decir, sí, es verdad. Pero aparte del lenguaje hay una caligrafía. Y esa caligrafía no la capta la mente matemática, la mente científica. Esa caligrafía es el mundo tal como está dado a la sensibilidad. Esa caligrafía es la que soporta la vivencia estética del mundo. Y eso también es real. Entonces, la ciencia es un logro maravilloso. En algún momento creo haber dicho que es honor de la inteligencia humana, pero es limitada. Entonces, si alguien cree que la ciencia puede constituirse en el juez supremo de la conducta humana, pues está automutilándose profundamente. Otra actitud que tampoco me parece positiva sería la de creer, contrariamente, que se puede encontrar la última explicación al margen de la ciencia. La última o la penúltima explicación, tanto da. Es decir, sería el defecto de una filosofía vuelta de espaldas a la ciencia, el defecto de una elucubración metafísica que creyese poder llegar a determinar lo absoluto sin tener en cuenta los logros del conocimiento científico. Y en tercer lugar, una actitud que me parece también negativa sería la de creer que el único sentido y valor de la ciencia es la técnica. En nuestros días existe una corriente, la Escuela de Frankfurt, en la que la expresión razón instrumental se utiliza frecuentemente para describir la ciencia. Es decir, parece que la razón científica viene definida esencialmente por el hecho de ser instrumental. El conocimiento científico no es que pueda transformar realidad, sino que cumple su esencia transformando realidad. No es más que una razón que sirve de instrumento. No voy a insistir en ello porque, por lo que he dicho anteriormente, ya ven ustedes que yo opino de modo distinto. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. El hecho científico, la razón científica, aparte de su valor instrumental, tiene un puro valor de conocimiento. Es más, diría, si no tuviese ese puro valor de conocimiento, difícilmente podría tener el valor instrumental. Si el conocimiento científico no aprendiese estructuras y dinamismos de la realidad, aunque sea imperfectamente, aunque la adecuación entre el conocimiento científico y la realidad no sea total, si no hubiese una aprehensión de realidad, ¿cómo iba, en función de ese conocimiento científico, a ser posible que pudiésemos transformar la realidad, que pudiésemos predecir el resultado de procesos reales, sean astronómicos, sean físicos, químicos o biológicos? Entonces, definir la razón científica como una razón instrumental es un modo de distorsionar la cuestión de no querer ver toda la carga de sugestión que la ciencia, como hecho humano, tiene a la hora de adoptar una conciencia histórica que nos permita afrontar el futuro desde unos supuestos que son verdaderamente nuevos. Salvar esos obstáculos, voy a terminar ya, requiere como primera condición la colaboración del científico, del político, del filósofo y del teólogo. Es decir, plantear la cuestión de la ciencia y el futuro de la humanidad no puede hacerse coherentemente sin ver que la ciencia tiene que integrarse en una constelación de actitudes mucho más amplia, del mismo modo que las otras actitudes deben tener en cuenta el hecho de la ciencia. Entonces, en la medida en que se dé esa colaboración y se produzca una síntesis comprensiva, la humanidad se dirigirá a un futuro en que razón y libertad se potencien mutuamente al armonizarse. En la medida en que tal colaboración es difícil, qué duda cabe de que lo es, hay base para el pesimismo y el temor. Nuestra responsabilidad histórica es completar la acreditada, aunque todavía azarosa, universalidad científica en el orden de la acción. Habrán visto ustedes, si han seguido las cuatro conferencias, que en esas cuatro calas que se han hecho, ha aparecido como un aspecto constante el hecho de que en la medida en que la ciencia progresaba, adquiría mayor sentido el término universalidad. Se han ido rompiendo fronteras, se ha ido viendo que el universo tiene unas estructuras básicas en todas partes, que esas estructuras están en el hombre también, es decir, que el universo tiene unidad, si bien tiene también diversidad, pero en nuestros días, tal vez, la tarea, el reto, como suelen decir los políticos de nuestros tiempos, fuera el densificar más el término universalidad en el sentido ya no solamente del reconocimiento de que hay una unidad radical en todo el universo, sino en el sentido de que somos capaces de iniciar unas acciones que puedan ser verdaderamente válidas para todos, en el sentido de una construcción creciente, abierto al futuro, como abierta está la realidad, que teniendo, parece ser, esa raíz unitaria, no obstante, se diversifica a lo largo del tiempo. Con esto termino, simplemente insistiendo en el hecho de que me parece fundamental que estos temas sean debatidos, que lleguen a la conciencia de todo el mundo, para que verdaderamente sepamos en qué situación histórica nos encontramos. Cuando uno, no pretendo ser jactancioso, quizá lo parezca, cuando uno contrasta esta problemática que parece que nos define históricamente con el quehacer cotidiano, con la estructura de la enseñanza en la universidad, con la dispersión de saberes, con la incomunicación entre campos distintos, con las preocupaciones de los políticos, pues entonces llega a la conclusión de que hoy por hoy tal vez los obstáculos son mayores a las fuerzas que nosotros tenemos para superarlas. De ahí que, lamentándolo mucho, yo tenga que llegar al final de este ciclo expresando también mi escepticismo, simplemente escepticismo, sobre la capacidad colectiva suficiente en nuestro momento para iniciar lo que podría ser la gran tarea de la humanidad. Perdónenme ustedes este tono final que parece de predicador o de moralista. No pretendo ser ni una cosa ni otra, sino simplemente un vehículo que dé a ustedes una información y unos planteamientos que, si de alguna manera se integran en su propia actividad y en su propia cultura, seguramente la mayor parte de las cosas que yo les he dicho ya las conocían, pues yo me habré podido dar por muy satisfecho de haber estado estas cuatro tardes en conversación con ustedes.